bailamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa' ti, Trujillo, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Y mis amigos, muy buenos días, bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar conectados desde ya con este programa, en este hoy que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 112 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos hoy acompañados como siempre de estos dos seres tan queridos y tan amables. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli, con nosotros. Y a seis pies de él, como mandan los reglamentos de la pandemia, hoy nuestro ingeniero de sonido es el gran Mikey. Un aplauso para el Mikey. Y aquí estamos hoy comenzando este programa de jueves o juernes, como le gusta llamarle a nuestro productor ejecutivo. Y las primeras imágenes que nos han impactado hoy en las redes sociales cuando hemos abierto las páginas nos llegan desde La Habana. Como han quedado algunos lugares luego de intensas lluvias, una familia en La Habana con niños pequeños incluso muestra fotos de cómo su casa se inundó completamente, varios centímetros de agua dentro de su propio hogar. Él dice que otras veces le ha dado tiempo sacar los muebles y ponerlos en alto y los electrodomésticos, pero esta vez no pudo ser así, fue tan sorpresivos todos, tan de repente. Él dice que estuvo casi durante toda una hora lloviendo, pero con una lluvia muy intensa que no paraba, y eso fue lo que provocó estas inundaciones, que ya les digo, hoy las imágenes son impactantes. Verdaderamente se pregunta el dueño de esa propiedad, de esa casa, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? No, en verdad no sé. Dijo que el parte meteorológico había dicho que el cielo iba a estar nublado, que iban a haber algunos chubascos y tormentas eléctricas, pero no se esperaban tanta lluvia a ese nivel. Imagínense lo que puede pasar ahora. Él se está preguntando también, y perder un electrodoméstico ahora en medio de todo lo que se está viviendo en Cuba. Dijo literalmente: no estoy pidiendo ni compasión ni clemencia, solamente que los que pueden y deben hacer algo, que por favor que lo hagan. Eso es lo que está pidiendo este hombre desesperado, como ya dije, con niños pequeños en su casa. Los municipios más afectados fueron Centro Habana, El Cerro, Vedado y el municipio de Plaza de la Revolución también. Hasta 60 milímetros registraron los pluviómetros ayer en esas zonas. También dijo que sí, que el... Bueno, que me había dicho que el Instituto de Meteorología había dicho algo, pero no con tanta intensidad. Y espero que esa falta de información haya sido accidental. Los meteorólogos tampoco son magos, hay que señalarlo, pero espero que no tenga nada que ver tampoco con el hecho de que Rubiera está en el hospital tras haber sufrido un infarto, que por cierto, la información que nos llega hoy es que se está recuperando satisfactoriamente. De hecho, publicó una foto en el que aparece él con dos enfermeras, una cara bastante alegre, que lo están cuidando ya, así que parece que quizás muy pronto la recuperación sea prácticamente inmediata. Pero bueno, me han dicho que él había creado también una buena escuela de meteorología en Cuba, alrededor de él, pero espero que no se sienta el tiempo que va a estar compareciente en este caso. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si las autoridades toman medidas, o por lo menos toman acción con las personas afectadas. Quiero recordarles que habemos teléfono por acá para el estudio. El teléfono del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118. Cualquier comentario que quiera hacer sobre lo que vamos a estar analizando por acá por el programa, o algún tema que usted quiera traer, pues por supuesto que bienvenidos. Por acá hemos amanecido con 81 grados de temperatura ahora mismo, pronósticos de subir casi hasta los 90, 86, 87 durante la tarde. El sol salió a las 7 y 5 de la mañana y estará con nosotros hasta las 7 y 29 de la tarde, tarde que vamos a empezar a llamar noche a partir de las 7 y 29. y los chances de que lluevan por acá dice que es del 20%. Ayer amanecimos con lluvia, así que quizás esto tuvo que ver un poco también con lo que recibió Cuba ayer. Vamos a ver, ya tenemos algunos amigos conectados por acá. Hugo Álvarez ya está conectado, Fran Valdés también, en las redes sociales también me empiezan a escribir gente. Seidi, Lumbargo también por acá. Y bueno, tranquilidad en Cuba, señores, vámonos con este tema. Tranquilidad en Cuba, o intranquilidad, perdón, quise decir, en Cuba, por lo poco que se está sabiendo hasta ahora de las intenciones del régimen y sus maniobras con el tema este de la reunificación monetaria. Todo el mundo se está preguntando qué es lo que va a pasar, cómo va a quedar mi dinero. La población de Cuba se está preguntando, el susto es obvio, por supuesto, y es obvio por la falta de información que está dando el régimen. El Banco Metropolitano es un banco con varias oficinas en la isla. Según su página, me metí un poco a averiguar de quiénes son. Lo único que sé es que es un banco regulado por el Banco Central de Cuba. Así que no ha dicho absolutamente nada. Obviamente, cuando se le han acercado para preguntarle qué va a pasar con este cambio de esta eliminación, porque parece que lo que pretenden es eliminar el CUC, famoso CUC, no sobrevivió mucho tiempo esta moneda. Aquí lo que hay que interpretar es, y esto ya es una tarea un poco más de economistas, de personas que están muy dentro del sistema, que conocen un poco las políticas económicas, que expliquen un poco, haría falta, de qué se trata y por dónde viene y cómo podemos descifrar un poco cuál es la maniobra. Pero aquí por lo menos vamos a hacer un poco el ejercicio de entender qué es lo que está pasando y si esta es la primera vez que pasa en Cuba. Vamos a ver eso de inmediato. Pero obviamente cuando se le ha preguntado al Banco Metropolitano, esto fue lo que ellos dijeron. Ellos se han limitado a decir esta cháchara, lanzaron una nota que dice: ante sus interrogantes recurrentes sobre las características que tendrá el ordenamiento monetario, les ratificamos, eso dice el banco, que ustedes, a la población, obtendrán todas las informaciones pertinentes una vez se pronuncien las autoridades, y que nuestro país en estos momentos están rectoreando estos temas, y que como siempre se anuncian de manera oportuna por los medios de comunicación masiva. En otras palabras, lo que ha dicho el Banco Metropolitano es: nosotros no sabemos ni papa de lo que va a pasar aquí. Aquí el que manda se llama Raúl Castro y sus colegas consanguíneos, díganse, por ejemplo, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, conocido como el general más peligroso de Cuba, ex yerno de Raúl Castro, y que preside como ejecutivo del Grupo de Administración Empresarial, conocido como el monopolio empresarial más importante de Cuba, no solo por la cantidad de recursos que maneja, sino porque actúa siempre al margen de todas las instituciones. La Contraloría General de la República no lo puede ni tocar. Al Ministerio de Economía y Hacienda, a ver de ahí quién lo cuestiona. Y dentro de la Asamblea Nacional del Poder Popular lo tratan como lo que le llaman una de las vacas sagradas. El personaje no hay quien lo toque. Este tipo, por ser la cara oscura de las maniobras económicas que se conocen, todos los tráficos de moneda, según se dice, pasan por este personaje, por López Calleja. Es el centro, el cerebro, según se dice, detrás de todo el robo este que se estaba llevando a cabo en Cuba con la moneda. Él mantiene su modus operandi apostando por la fórmula de cero libertad política, porque eso le permite hacer y deshacer sin que nadie lo pare. La fórmula militar también, porque es de ordeno y mando, y tú obedeces como soldado, no como ciudadano. Esa es una fórmula que es muy efectiva, porque como llevan la política, como si estuviesen manejando un ejército, bueno, en el ejército se sabe que usted no cuestiona una orden se cumple. El parámetro militar. Eso ha sido el sentido de por qué estos personajes no se han quitado el uniforme verde olivo en los 61 años que llevan. Porque es la mejor forma de gobernar para ellos, ¿no? Para gobernar un país de la forma represiva y dictatorial como lo han hecho. Yo soy un militar, estamos en un estado de guerra constante y por tanto las órdenes, sea cual sea, tienen que cumplirse. No importa si es una orden social, si es un mandato, si es una propuesta, tiene que cumplirse. Cuando se dice que hay que cortar caña, hay que cortar caña, porque hay que cortar caña. Hay que cortar árboles para sembrar caña, hay que cortar árboles, porque y eso no se discute. Entonces imagínense cómo usted puede levantar una economía de esa forma. Pero bueno, algunos amigos personales que conocen, conocieron a este López Calleja personalmente, me han dicho que es el tipo ahí, es el tipo que mueve todos los muñequitos de la economía. Este es el personaje. Fue el famoso, además se dice que fue el famoso, la famosa discusión que de hace unos meses, que se le pidió en medio de la pandemia que estaba, que abasteciera. Alguien se paró y le dijo: mira, hace falta, no tenemos comida para alimentar el pueblo. Hace falta que se saque. Hay unos almacenes en Cuba que hay alimentos que se mantienen ahí para abastecer los centros turísticos en Cuba. Y alguien le había pedido a él que había que sacar un poco de alimentos de esos almacenes para alimentar la población, porque no te decía, oye, no tenemos, no hay pollo, no hay arroz, no hay nada. Y él se negó rotundamente. Digo, no, es un problema de ustedes, porque dicen que estos establecimientos, los GAESA y todas estas instituciones que él dirige como tal, él, vuelvo y repito, es la vaca sagrada, no hay quien le cuestione nada, porque es de parámetro de ordenamiento militar, pues dicen que se dividen en dos. Uno es, él maneja todo lo que tiene que ver con dólar, todo lo que tiene que ver con turismo, y la otra que tiene que ver con el pueblo, con la población. Y esa parte dicen que le llaman, de forma peyorativa, le llaman el arroz con frijoles. The rice and beans, ahí está. Eso es, estos son los del arroz con frijoles. Nosotros somos los de la langosta y la alcurnia, ¿no?, del pueblo. Y entonces él se negó rotundamente a esta proposición que le habían hecho de agarrar un poco de alimento de lo que existe en esos almacenes del turismo para alimentar o para abastecer las tiendas de dinero cubano. Y él dijo que no, él dijo que eso, que buscaran otra opción. Y entonces parece que ahí nació la idea maravillosa, que alguien, al ver que el tipo no transaba y que le leyó inmediatamente su forma de pensar, dijo: bueno, y si lo que me interesa es tanto el dólar, ¿por qué no abrimos tiendas entonces para la población, pero que solamente pueda comprar el que tiene dólares? Y él dijo: ah, caramba, pero ahí sí, esa parte sí me gusta. Por eso cuando te dice, cuando se paró aquella señora que se paró, cuando le cuestionaron, y alto, obviamente, vino la pregunta obvia de todo el que vive la situación de Cuba: ¿cómo es posible que ayer no había nada para abastecer las tiendas de Cuba y hoy por la mañana pues amanecen todas las tiendas estas de dólares pues reabastecidas? Y la respuesta es esta. Hubo alguien que dijo: no, esos alimentos llegaron hace 72 horas y con eso abastecimos todas las tiendas estas nuevas que acabamos de abrir. Mentira. O sea, obvio que eso es una gran falacia y una gran mentira. Y aquí lo que había era que todos esos alimentos estaban ahí y los pusieron a la venta, pero con dólares, porque el tipo es fanático al dólar. Los americanos no les gusta el discurso para afuera, pero el dólar americano les fascina. Como, vaya, más que a cualquier el capitalista más, el epicentro del capitalismo, esos tipos están por encima de ellos. Tienen obsesión con el dólar. Entonces toda esta incertidumbre que ellos mismos han creado ahora viene porque desde hace unos días se ha circulado un audio en el que alguien advierte que a partir de octubre se va a eliminar el CUC en Cuba. Ellos sí han anunciado a través de la prensa oficial y el gobierno que la unificación de la moneda, la unificación esta cambiaria, va a ocurrir. Sí o sí va a ocurrir, y dicen que va a ocurrir pronto, pero no dicen más. Y por lo tanto, ¿qué provoca todo esto? Bueno, pues más incertidumbre y preocupación para una población que ya no puede más con otros temas que no saben tampoco cómo solucionar, como es el tema de la comida. O sea, imagínate tú que además de tú preocuparte por qué rayos vas a comer hoy o mañana, pues además ahora tienes que preocuparte porque te pueden dar a gente que tiene sus ahorritos. Y ahí es donde viene esta historia. Es la primera vez, la pregunta que nos hacemos por acá, ¿es la primera vez que esto pasa? Bueno, pues déjeme decirles que no. ¿Cómo se vivió el cambio de moneda en el año 61? Miren ustedes, que esto supuestamente se sospecha que fue por idea del mismo Che Guevara, uno, el cual terminó firmando los nuevos billetes. Juanita Castro, en su libro Raúl Mis Hermanos, ella narra un poco la historia de cómo ella recuerda ese cambio de moneda de un día para otro. Dice que ella le reclamó personalmente a Fidel, eran hermanos, Fidel murió, ella le reclamó a Fidel Castro cómo era posible que un extranjero fuera el que firmara el billete nacional en Cuba. y Fidel le dijo que recordara que Che Guevara ya no era un extranjero, porque el año anterior, en el año 1960, él le había concedido la ciudadanía cubana. Por tanto, ya Che Guevara no era un extranjero. Che Guevara era tenía tanto derecho. Bueno, pero tú, había llegado a Cuba hacía prácticamente un año y estaba mandando a fusilar. ¿Qué cosa más absurda? Pero bueno, este cambio de moneda efectuado en Cuba en el año 61 fue de carácter sorpresivo, según dice ella también. Bueno, y todo el que lo vio, el gobierno lo anunció la noche del viernes 4 de agosto. Una fecha parecida a esta, a la que estamos viviendo ahora. Viernes 4 de agosto del año 61, en la noche se anunciaba el cambio de moneda. En Cuba circulaba el dólar a la par del peso cubano. A partir de ese momento, los pesos corrientes dejaban de tener valor y quienes tenían cuentas bancarias se les reconocieron solamente 10,000 pesos. Aunque su saldo, o sea, tú tenías, fuera mucho mayor. Tú tenías en el banco 500,000 pesos cubanos, bueno, solamente el banco te iba a reconocer 10,000. El resto lo perdía completamente. Miren ustedes cuánto billetes se perdieron personas que habían ahorrado su plata durante muchos años. A partir de ese momento, los pesos corrientes dejaban de tener valor y quienes tenían cuentas bancarias, se les reconocieron 10,000 dólares. Quienes guardaron el dinero en sus casas, en algunos casos dicen que eran fortuna, lo perdieron todo inmediatamente. Tengo aquí delante de mí un periódico, una copia del periódico Revolución de ese día. Y entonces anuncian acá el nuevo cambio de billete. Aquí hicieron una cosa tremenda porque había una opción de que tú pudieras, como esto fue un viernes el que anuncia, el viernes en la noche, el lunes era que se iba a llevar a cabo el cambio de moneda. Lo único que tú podías hacer era ir a comprar a la tienda. Dijo, bueno, yo tengo, no sé, tengo 100,000 dólares o 100,000 pesos cubanos en el banco o debajo del colchón, voy a ir a las tiendas a comprar. Bueno, miren la efectividad. Este es el periódico Revolución de ese mismo día, del sábado, el sábado 5. Dice así en titular de primera plana, cierran hoy todas las tiendas y reanudarán sus actividades el próximo lunes. El próximo lunes que ya el dinero no servía para nada. Miren ustedes, fue un robo totalmente a mano armada. Como se ve en la noticia del día el sábado 5 del 61, es lo que dice acá Juanita, dice, una opción que podrían haber tenido era la de salir a las tiendas y comprar cosas para garantizar algo de valor. Pero estos personajes, eso lo dice ella aquí, se adelantaron a esa idea, y es lo que estoy diciendo, y como ven en uno de los titulares, se cierran todas las tiendas y reabrirán el próximo lunes. El periódico El Observador de Uruguay dice que se contaba una anécdota que esa noche en el bar de El Floridita, un señor, un extranjero, encendía un puro, un tabaco con un fajo de billete de 100 y con otro fajo iba repartiendo las propinas. El dinero dejó de tener valor. Narra que los nuevos billetes fueron impresos con tanta prisa que también otra anécdota fue que un extranjero pasó un río a caballo con un fajo, tenía un fajo de pesos en el bolsillo, y cuando se mojó, llegó al otro lado del río, pues encontró que se le había corrido toda la tinta, porque la impresión había sido con tanta rapidez que la tinta no tenía calidad. Estos billetes se imprimieron en Checoslovaquia, que usualmente antes de esa fecha se hacían aquí en los Estados Unidos. Y Juanita concluye diciendo, de esta forma el régimen confiscó casi 500 millones de pesos y otros 500 más que existían guardados por particulares perdieron su valor. O sea, de la época, 1,000 millones de pesos cubanos, que además equivalía prácticamente lo mismo que un dólar, estaba uno a uno con el dólar. Señores, fue el robo que hicieron estos personajes en el año 61. Lo más curioso es que el Che, dice ella, que supervisó esta operación como ministro de la industria, no como director del Banco Nacional, que era el que debió haberlo hecho, porque ese puesto yo lo había dejado en febrero del año 61, febrero de ese año. Todo lo tuvo perfectamente orquestado, dice ella. La moneda que antes se imprimía en los Estados Unidos se hizo en Checoslovaquia a lo largo de un año. Eso lo pueden encontrar, si quieren, ahí, en la página 318 del libro Mis Hermanos de Juanita, que ella narrando esta historia. Esto lo narran otras personas también. Y la historiografía cubana, por supuesto, que recoge esto de igual forma, señores. Así son las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cómo se va a desarrollar esto y por dónde viene? ¿Qué es lo que hay que descifrar acá? ¿Cuál es la política de estas personas y cuál es la maniobra? Tal vez distraernos un poquito para que hablemos de estos temas y nos olvidemos de verdaderamente lo que ellos saben que está ocurriendo en Cuba, que es lo inevitable, que es el cambio. Por acá nos está escribiendo Hugo. Dice Hugo Aqueca, una persona que vivió también un poco más que yo esa época, dice, no sé si tus padres te contaron lo sucedido en agosto del 61 con el cambio de la moneda existente en ese momento. Se llevaron entre las patas a millones de cubanos, a los que muchos tenían y a los que no tanto. Pero eso sí, todos quedaron igual de pelados. Así mismo, Hugo. Esto es un tema. Si usted tiene algo que comentar y aportar acá, pues bienvenido. Estamos esperando acá su llamada. No sé si tenemos aquí en la línea, Mikey. No. Bueno, pues señores, esa es la cosa. Vamos a ver acá un tema también que yo quiero tratar con ustedes. Y es, hace un tiempo se ha venido publicando, a ver si lo tengo por acá, un video que se ha hecho muy famoso, que es el famoso video en el que Díaz-Canel habla de la situación en Cuba. Este video se hizo muy famoso porque él habló aquí de que empezó a hablar del capitalismo y empezó a decir de que en el capitalismo funciona la política de que puede que comer, que coma, y el que no pueda comer, que no coma. Y entonces hizo una serie de cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y yo quería un poco ponerlo, porque estamos, como hemos dicho, estamos en un momento de definición. Y a mí me parece que es muy importante que analicemos un poco qué es lo que está pasando en Cuba y qué es lo que va a pasar también en los próximos días. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Díaz-Canel.
En el momento se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, sápese como pueda, pero es
bueno, tan claro. Eso lo dijo un poquito más adelante, pero vamos a escuchar un poquito antes de en esa intervención que hace Díaz-Canel, las cosas que él dice con respecto, un poco para intentar engañar al pueblo de lo que puede pasar en lo que está pasando en el mundo. Vamos a escuchar cómo empieza este discurso de Díaz-Canel. Escuchen esto.
Nada de esto se puede vencer sin socialismo. Aquí fuera muy fácil, porque ningún gobierno del mundo se pone a contar cuánto hay que vender de salchicha o de pollo en el mercado interno de un país, ni cómo arroz y cómo regulamos para que todo el mundo le pueda llegar el pescado. Eso no lo hace ningún gobierno. En el mundo esto se resuelve fácil con los fetiches del neoliberalismo. Lo que hay en las tiendas, al precio que haya, que compre el que pueda y el otro, sápese como pueda. Pero esa no es la vocación de la revolución. Ese no es el humanismo de la revolución. Ese no es el concepto del socialismo. Aquí se puede decir todo esto que está complicado, vamos a privatizarlo. Privaticemos educación a ver qué pasa. Privaticemos salud a ver qué pasa. Privaticemos nuestras empresas en las cosas que son fundamentales para el país, a ver qué pasa.
aquí hay para entrarle por todas partes, ¿no? Y a mí me resulta de una forma maravillosa. Hay que decirle a Díaz-Canel, amigo mío, usted está completamente equivocado. Usted está viviendo en la etapa de las cavernas. Eso ya se ha probado. Se ha probado, se ha reprobado. Incluso la fórmula de ustedes también se ha probado. En el mundo entero, todas estas cosas de privatizar se han probado. Es lo que está pidiendo, como él dice, el privaticemos. Pues háganlo y se van a llevar una sorpresa. Vamos a irnos. Tenemos que irnos a una pausa de noticias por aquí, porque no solamente revoltillo vive el hombre y están pasando muchas cosas por Cuba y hay que informarse. Pero cuando regresemos vamos a hacer un poquito de análisis, un tantico más profundo sobre estas declaraciones de Díaz-Canel y vamos a tratar de divagar acá un poquito y entrarnos en lo que puede ser esa nueva política en Cuba. Vamos a la pausa de noticias y ya regresamos aquí en Revoltillo.
Radio María. ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pausa informativa en el revoltillo, exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos. Feliz jueves, se tengan todos ustedes. Hablándoles, Juan Andrés. Activistas criticaron la postura del régimen de culpar a la población cubana por el rebrote de la epidemia del COVID-19. Yolanda Huerga tiene los comentarios en este reportaje.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió una vez más al pueblo cubano trabajar para que el aislamiento permita cortar definitivamente una epidemia que se creía bajo control.
El resultado de un gobierno no electo por el pueblo es que en la cadena de relación política el eslabón más débil se debilita aún más y carga con la responsabilidad de las deficiencias e incompetencias del gobierno y del Estado.
Aseguró el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Desde el inicio de la pandemia en Cuba, la responsabilidad básica ha estado en manos justamente del gobierno cubano. Primero se negó a cerrar las fronteras a tiempo, luego no tenía las capacidades para proveer a la sociedad cubana lo que necesitaba y eso generó la aglomeración, que es justamente lo que habría que evitar. Generó una percepción de control de la pandemia porque ideologizó toda la labor del gobierno en relación con el manejo de la pandemia. Ha vuelto a llamar al turismo y no ha permitido que la sociedad por sí misma genere las capacidades para responder a las carencias, y lo que ha hecho justamente es reprimir a los que pueden proveer. Y en esa incapacidad de tomar políticas coherentes ha generado esta situación.
El médico holguinero Ramón Zamora calificó de justificación malsana la insistente postura acusatoria del gobierno que, eludiendo su responsabilidad como Estado, culpa a las indisciplinas sociales por el rebrote de coronavirus.
¿Y quién juzga a las indisciplinas gubernamentales? Históricamente, el régimen castrista siempre ha buscado culpables ante su fracaso. Y ahora es el pueblo el culpable, cuando todos sabemos que no tienen a disposición del pueblo ni comida, ni medicamentos en farmacia, ni recursos suficientes para hoy salvar vidas en los hospitales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otras noticias, incendios forestales en el oeste de Estados Unidos dejan al menos 7 muertos y miles han debido evacuar sus viviendas. La información con Luis Alberto Facal.
Al menos 7 personas, incluido un niño de 1 año, han muerto en los estados de California, Oregon y Washington en medio de decenas de incendios forestales en todo el oeste estadounidense, anunciaron las autoridades el miércoles. Impulsados por fuertes vientos, los incendios forestales de la costa oeste han obligado a miles de personas de la región a huir de sus hogares durante una temporada sin precedentes que continúa devastando comunidades y alterando vidas. Un incendio forestal en el norte de California amenaza a miles de hogares el jueves después de que los vientos lo convirtieron en un monstruo que incineró casas en una pequeña comunidad de montaña y mató al menos a 3 personas. Varias personas más han sufrido quemaduras graves y se cree que cientos, si no miles, de casas y otros edificios han sido dañados o destruidos por un incendio en el noreste de San Francisco, dijeron las autoridades. Más de 90 incendios importantes que han quemado más de 5.300 millas cuadradas, casi el tamaño de Connecticut, están ocurriendo en 13 estados del oeste, según un recuento del Centro Nacional de Información sobre Incendios. Se espera que las condiciones climáticas favorables para la propagación del fuego duren hasta el jueves, cuando los vientos más leves puedan brindar algo de alivio a los bomberos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió medidas cautelares o de protección a favor de 3 integrantes de la Asociación Madres de Abril en Nicaragua, tras considerar que se encuentran en grave situación y bajo riesgo de daño irreparable a sus derechos. La comisión señala que Josefa Esterlina Mesa, Tamara Morazán Martínez y Lisette Dávila Orozco son objeto de actos de intimidación y vigilancia por parte de agentes del gobierno de Daniel Ortega y civiles armados debido a las denuncias presentadas por ellas por la muerte de sus hijos y un hermano. Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenos días.
Y bueno, bien, amigos míos de aquí de Revoltillo, ya estamos aquí de regreso después de esta pausa de noticias. Y bueno, nos habíamos ido analizando un poquito primero el discurso de Díaz-Canel, pero antes del discurso de Díaz-Canel, habíamos estado analizando un poquito qué es lo que está pasando en Cuba con estos anuncios, un poco que no dan mucha información sobre lo que pudiera venirse pronto, que es el famoso la reunificación de la moneda cubana, cómo va a quedar. Y tratar de interpretar un poquito qué es lo que pretende el régimen con todo esto. Lo sabemos y lo sospechamos, pero la pregunta es quién es el que acierta con el criterio. Tenemos desde Cuba a nuestro gran amigo Leonid, que tiene un poquito más información que yo sobre lo que se está viviendo en la isla en estos momentos. Así que, Leonid, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Oye, buenos días, Tony. Dime si tú me estás escuchando bien ahí, porque... no te estaba escuchando, te estaba escuchando con mis...
No, ahora sí, yo te escucho perfectamente bien, Johnny. Cuéntame un poco qué es lo que se habla en Cuba y qué es lo que tú sabes sobre esta situación.
Mira, buenos días ante todo, un fuerte abrazo para ti, para todo el equipo de Revoltillo y para todos los trabajadores de Radio Martí que todos los días están trabajando y poniendo su mayor esfuerzo para mantenernos bien informados. Tony, yo he estado recibiendo por las redes sociales y a través de algunos amigos que tienen contacto con alguna de estas personajes que se llaman
aquí en la zona. Que se llaman cómo, perdón, que se te cortó ahí un momentico. Estos personajes que se llaman.
Ellos se hacen llamar que son las autoridades del gobierno este que existe aquí, porque esto es una gran dictadura. Yo lo tengo categorizado como una dictadura totalitaria, pero bueno, ellos se categorizan como autoridades del gobierno. ¿Me entiendes? Hay diferentes tipos de autoridades, porque tú sabes que están las autoridades locales, que tienen muy poco poder, están las de la región y están las de la nación. ¿Me entiendes? Y entonces, eso es por escala. Tú sabes que nosotros no decidimos aquí en elecciones nada. El pueblo no decide, eso lo deciden un grupo que, como tú sabes, son los que toman las decisiones de quién ponen y a quién quitan. Y por eso está el señor que está puesto ahí, como se le dice, puesto a dedo, porque realmente él no lo eligió nadie, ¿me entiendes? Lo puso la familia Castro, que son los que mandan en este país, que son los dueños de esto, que tienen una gran dictadura instaurada hace 60 y pico años, y son los que deciden, ¿me entiendes?
Porque nosotros sí, como los tiempos del absolutismo, para el pueblo, pero sin el pueblo.
Exactamente. Entonces, a raíz de todo eso, porque además esta familia Castro son los que también deciden que debía de haber dos monedas, o sea, un CUC o en moneda nacional, y entonces el dólar lo han tenido intermitente ellos, según la situación. Cuando se le aprieta el zapato, dice, bueno, vamos a acudir al dólar americano, que es el que nos va a salvar. Y entonces cuando le afloja un poquito el zapato, entonces vuelven a, con una mandarse, le dan al dólar americano y lo castigan, lo vuelven a encerrar. Ahora vuelven a acudir al dólar americano, pero ellos siempre les gustaba mucho el americano, porque ellos saben que el americano es el que vale. Mira, todos estos cambios, Tony, que vienen a raíz de que yo te he mandado los listados de precios.
Aquí los tengo delante de mí, pero quería que me lo explicara porque no lo entiendo, la verdad no lo entiendo mucho. Les digo, lamentablemente no tenemos el recurso de la imagen para mostrárselo a nuestra radio audiencia, pero les digo un poquito, son algunas placas acá, vamos a llamarle así, gráficos en los cuales uno dice, por ejemplo, resumen de precios minoristas y tarifas de servicios a la población centralizados que se modifican a partir del día cero. Y entonces hay una serie de conceptos que le llaman ellos acá canasta familiar normada, y entonces al lado tiene los precios o tarifas que se modifican. Eso es lo que yo, o sea, me trogo aquí un poco, me enredo y no logro entender. Explícame tú un poquito a ver si podemos descifrar esto. ¿Qué quiere decir?
Mira, Tony, tienes que enredarte porque realmente ni ellos mismos saben lo que están haciendo ahí, hermano. hace 60 años que ni ellos saben lo que están haciendo. Ellos piensan que viven en un laboratorio y que nosotros somos ratas y están experimentando constantemente. Claro. Eso no lo entiende nadie. Como nadie entiende por qué tiene que haber tres monedas. Que claro. Bueno, sí lo entendemos, porque realmente no hay libre inversión, no hay libre comercio, no hay libre empresa. Claro. Y todo depende de una centralización totalitaria. Pero mira,
bueno, Leoni, perdóname, tiene que haber dos monedas o tres. Bueno, ahora quieren que haya dos, porque ellos tienen dos países. Ahí hay dos países. Aquí hay un país dolarizado, que es el que viven ellos solamente, la cúpula de gobierno en una sola. Aquí hay dos capas sociales, nada más. Está el pueblo y ellos. Vamos a ponerlo así. Sí. Y no tengo que decirle las diferencias. Aquí hay un análisis que hizo la Universidad de La Habana, incluso, para expresar un poquito cómo eran las diferencias sociales en Cuba, de una forma muy sutil, por supuesto que no lo llamaron así, pero estamos hablando que ellos analizan que en Cuba hay personas que ganan hasta $60,000 mensuales, eso es lo que puede vivir un cubano toda su vida en Cuba, $60,000 mensuales, mientras otros no, lo que ganan son $15, que eso está por debajo, según la ONU, una persona que gane menos de $2 al día está en un rango de miseria. Okay, así es como ellos lo catalogan y así está viviendo Cuba. Entonces, dos monedas, porque son dos pueblos. Uno es ellos, los que tienen acceso al dólar, está prohibido para la población como tal, o sea, tener el dólar físico, solamente para la hora de robarte todos estos trucos de las tiendas y eso. Y está el otro pueblo, el que tiene que jugar como si fuera un jueguito de monopolio. Yo te doy un dinero que no sirve para nada, porque ese dinero que te dan, que te pagan a la población, señores, entiéndanlo, no sirve para nada. Usted no puede ir, no puede nada, usted no puede comprar un pasaje en el aeropuerto para viajar, usted no puede hacer nada con ese dinero. O sea, es un juego. Ay. Es que aquí la canasta básica que te doy, cómpralo con eso.
Mira, Tony, mira, eso tiene una raíz, porque yo siempre voy a eso y les recuerdo a las personas que cuando ellos convocaron a la falsa constitución, el pueblo, que ya tú sabes todos los mecanismos que hemos discutido aquí, todo eso, sí, pero como sí. Quiera que sea, ellos tuvieron el poder de modificar la constitución y a raíz de eso se crean comisiones para crear nuevas leyes, nuevos cambios, nuevas medidas, y dentro de esas medidas está todo eso que viene por ahí, que se está cocinando. Tú sabes que el cubano es muy goloso y lo que hace es que va cogiendo, se va robando y va probando. Esas informaciones que me han estado llegando han sido así. Va robando el cubano, se las va ingeniando para llevarse al lugar donde se está cocinando toda esa caldosa y se llevan y entonces salen a la luz, se le van filtrando cositas. Pero mira, ¿qué es lo que quería decirte? Y estoy de acuerdo contigo. El problema es ese. ¿Para qué elevar los precios si de todas maneras con ese peso que no vale nada no se puede comprar toda esa serie de productos en ninguna parte del mundo? ¿Tú me entiendes? Claro. Eso lo que hace es limitar y complejizar más las necesidades, todo el problema, que todas las necesidades del pueblo, toda la miseria que hay, todas las calamidades que hay, hermano. Eso lo que hace es poner más difícil la cosa. Porque si tú me dices, no, yo voy a subirle el precio al arroz y con ese dinero que yo le estoy subiendo le voy a comprar, no sé, a Vietnam tantas miles de toneladas de arroz, pero es que ese dinero no sirve para eso, no sirve para nada. Entonces no entiendo todas estas medidas. Como tú no entiendes, yo tampoco entiendo, porque realmente no tiene lógica. Pero sí,
bueno, nos toca descifrar un poquito.
La necesidad del pueblo no importa. Ese trabajo de cambiar un CUC de Val 25 por uno, que llevamos tantos años y ahora se dieron cuenta que eso era un problema para el pueblo, que era un problema para la economía. Pero si ellos mismos lo crearon, ese problema. Entonces realmente es una serie de medidas para aumentar los precios. Sí, van a aumentar los precios, pero ¿para qué? Pero si tú no vas a comprar nada con ese dinero, no se puede comprar nada en el exterior, no puedes hacer ninguna evolución. Tiene que hacerlo con el dólar americano, con otra divisa europea, no sé, el euro, otra cosa, pero para traer todo ese tipo de dinero, el euro, el dólar americano y todo eso, que hay que hacer libre empresa, libre acción, libertad en los negocios, libertad de movimiento, libertad de gestión, porque aquí no hay libertad de nada. Mientras siga centralizado y siga monopolizado lo que es la economía, lo que es las empresas, los negocios, ellos dicen que van a eliminar subsidios, pero si es que nadie quiere que aquí subsidien nada, Eso es un capricho de ellos, es una cosa que nadie le ha pedido, como nadie le ha pedido a este señor que sea presidente. Nadie lo ha elegido, lo pusieron ahí, más nada.
Claro. Pero además, Leoni, mencióname cuáles son los, de qué subsidios hablan ellos.
Ellos están hablando de los subsidios de la canasta básica, que son los que vienen a la bodega donde compran los miserables, los pies descalzos, los muertos de hambre. Nosotros, los que estamos aquí reprimidos, ellos están hablando de los subsidios de la electricidad, un ejemplo. Los precios de la electricidad, ellos están subsidiando eso, porque ellos dicen que ellos subsidian los precios de la electricidad, del agua, de una serie de servicios. Yo no dudo que también los subsidios estos que le están dando a la gente para los materiales de la construcción y eso, que en algunos casos ellos han aprobado algún subsidio, porque la mayoría los deniegan y le dicen que no reúnen los requisitos y demás, y entonces hacen una propaganda por los medios nacionales de información diciendo que están otorgando no sé cuántos miles de subsidios, no sé cuántas cosas. En la práctica todo eso es una gran mentira, porque las casas se siguen cayendo, la gente sigue pasando trabajo con los problemas de construcción y los materiales y todo eso, y nada de eso se resuelve, y están arrastrando una cantidad de problemas, porque ellos mismos lo saben, lo que yo estoy diciendo, mismos lo saben, que están arrastrando una cantidad de problemas con el Fondo Habitacional de Cuba, y que cada vez se suman más casas y más derrumbes y más personas que mueren por los derrumbes. Eso.
Bueno, y aquí hay una cosa que a mí me llama la atención cada vez que leo una noticia, por ejemplo, con un ejemplo de la BBC, que se hacen eco a veces, incluso CNN ha sacado algunos reportajes con respecto a cómo se vive en Cuba, y te hablan de la famosa libreta de racionamiento en Cuba, ellos dicen de abastecimiento, ¿no? Que es bueno, y entonces te lo ponen, te lo pintan de una forma que parece que yo no es mi experiencia. Yo viví en Cuba 21 años, viví en Cuba, y yo el recuerdo que tengo, tú aclárame si esto es así o yo tengo un mal recuerdo de Cuba, te decía que ay, qué buena esa libreta, que aunque es una libreta de racionamiento y ellos la critican, que imagínate tú que quién en el mundo tenga que vivir solamente con lo que el gobierno te dice que tienes que comprar, pero aquí yo recuerdo una cosa, y es lo que ellos no apuntan nunca, y esto sirve para la propaganda de ellos internacional, que es que por lo menos garantizarle una comida básica a las personas. Pero yo recuerdo perfectamente bien que si en Cuba te decían, bueno, hay arroz, una ración de arroz, una ración de frijol, una ración de carne, de huevo, de papel sanitario o de tubo de pasta de dientes, y eso todos los meses te toca cierta porción, cierta ración, venga, vamos a estar aquí. Yo creo que yo recuerdo perfecto, no sé si eso sigue siendo así, pero yo recuerdo perfectamente que te decían, no, este mes no vino el arroz. Y entonces quizás para el otro mes cuando venga, a veces quizás te decían, bueno, eso te lo vamos a reponer en el próximo mes, si acaso. Por eso decía que Cuba se vivía en la máquina del tiempo, ¿no? Que en octubre te llegaba el arroz de febrero y cosas así. Pero vamos a estar acá. Hasta el diente hubo tiempo que no llegaba y no llegaba. O sea, no es una cuestión de que yo te garantizo. Eso sí hay. Yo no sé si eso sigue siendo así. Pero cuando habían cosas que dentro de aquella libreta de abastecimiento, como le llaman ellos, de racionamiento, como debe ser de lo que es de verdaderamente, no había un producto, pues no había producto. Y resuelve tú como tú puedas. Eso sigue haciendo. O esto es una idea fantasma que yo tengo de mala memoria mía. Cuéntame un poco cuál es esa situación. Sí.
Bueno, mira, te voy a decir, eso sigue siendo así. Aquí nos hemos estado 4 meses o 5 sin pasta de dientes, por ejemplo, y puede ser que no venga algún producto de eso, pero bueno, te voy a decir una cosa, el arroz, tengo que decirlo porque es la verdad, arroz en lo que es la bodega, sí, se ha mantenido el arroz durante estos meses, se ha mantenido el arroz. El arroz puede ser arroz, no te estoy diciendo que es de primera calidad ni nada de eso, te estoy diciendo que es un arroz criollo lleno de semillas de no sé cuántas cosas, pero bueno, han mantenido el arroz, puede ser que sea un arroz de picotillo, eso que le dicen que es muy picado, que lleno de semillas, que eso no hay quien se lo coma, pero bueno, lo han mantenido. Lo que sí ha ido variando, o sea, ha ido siendo intermitente, es lo de las pastas de dientes, los aseos, diferentes productos, puede ser los frijoles, puede ser que no venga y después viene, o se mete 4 o 5 meses y no viene, y después te dan un jugo de pasta, y ha estado fluctuando, Tony, pero eso como es como tú lo has estado explicando, se ha comportado así, pero bueno, el que es el arroz sí lo han mantenido. Lo que sí ha estado fallando es que ellos crearon una cadena de mercados que se llaman Ideales, que esos mercados no han podido sostener los productos que ellos estaban vendiendo, y que yo pienso que con el tiempo eso va a ser eliminado con todos estos cambios que ellos están cocinando. Y yo pienso que eliminen todo eso, y se elimine el arroz ese extra que se estaba vendiendo y todos esos otros productos, porque parece que la situación está bien extrema para ellos ahí. Sí, es lo que tú le estabas diciendo. Sigue los mismos problemas eso, de que hay veces que viene una cosa, otras veces no viene, te la traen el mes que no sé qué, y hay veces que ni llega ese mes, nunca llega. Y entonces, cuando pasan 5 meses, te dan un tubo de pasta y te dicen, ahora fue que vino. Pero bueno, sí se ha estado comportando así. Pero ya te digo, una situación bien extrema. Mira, por último te voy a decir, mucha gente enferma en Ciego de Ávila con el coronavirus. Mucha gente enferma en mi municipio, aquí en mi poblado también están saliendo casos. Están tomando medidas, están cerrando cuadras aquí. Te voy a decir que la situación se ha descontrolado mucho. El señor este de Puesto Abedo está diciendo que hay indisciplinas de acá, pero también hay indisciplinas en La Habana, y indisciplinas gubernamentales. No es solo indisciplina de la población, hermano. Y entonces hay que ser parejo, porque las medidas de higiene en los centros, mira, aquí hay dos eventos abiertos, dos rebrotes, en el hospital provincial de Ciudad Ávila y el hospital de Morón. Los únicos dos hospitales grandes que hay aquí en Ciudad Ávila. Imagínate tú si los médicos ahí, grupos de médicos, se han contaminado por la falta de higiene, por la falta de recursos, porque no tienen condiciones con qué trabajar, no tienen la debida protección. Si todo ese grupo de médicos y enfermeras se han contaminado con el virus, imagínate tú a qué hospital vamos a ir a parar, Tony, si ya no hay más hospitales aquí en Ciego.
Imagínate tú, claro. Leoni, quiero aprovecharte también para que me hables hay una convocatoria hecha por Lumpaco y por algunas otras organizaciones también sobre la famosa revolución de los girasoles. Yo entiendo que la información en Cuba es bastante limitada, y yo entiendo que también el atreverse a participar en este tipo de actividades pues también es bastante riesgosa, y que muy pocos tienen el valor o el deseo de hacerlo, ¿no? Cuéntame un poco, ¿has visto algo, pasó algo durante el Día de la Caridad del Cobre? ¿Se sabe algo de esta controversia también en Mariela Castro, de salir ahora y decir que la revolución y tratar de hacerle un poco de empatía de la revolución con la religión en Cuba? ¿Qué se sabe de eso un poco? Háblame.
Mira, Tony, con respecto a eso, aquí en mi pueblo no hubo mucho movimiento de eso, pero sí he tenido información por las redes sociales, por Radio Martí, pero en los medios nacionales no se menciona nada de eso. Como siempre se han mantenido las iglesias cerradas, como siempre han mantenido las iglesias penetradas por la contrainteligencia del Ministerio Interior, porque ellos no permiten que haya libre movimiento a los religiosos, no le permiten que estén en los medios de difusión. No se sabe nada, no tienen un espacio en los medios de difusión. Las religiones aquí en Cuba no tienen espacio ninguno. Algunos religiosos y algunas religiones que se subordinan al Partido Comunista son los que tienen, en algún momento determinado, le dan un pequeño espacio para que tengan una pronunciación. Pero para un ejemplo, la iglesia, los católicos de aquí de Ciego de Ávila, no tienen espacio en los medios de radio y televisión, no pueden emitir ningún mensaje, no pueden dar ningún mensaje ni ninguna, un ejemplo, una misa no se puede dar por radio y televisión, porque están marginados, porque están reprimidos, porque siempre han estado marginados. Esta señora está diciendo, yo vi las publicaciones, y te puedo decir, Tom, que desde niño vi las iglesias, las puertas de las iglesias de Ciudad Ávila cerradas, no se permitían entrar.
Todos lo vimos,
Sí, y entonces no tienen libre expresión en los medios nacionales. Ellos no pueden expresarse. Las iglesias están reprimidas, están infiltradas por la seguridad del Estado. No los dejan hablar, no los dejan protestar, no los dejan nada. No tienen libertad. Y eso ha sido así. Y los mantienen así porque les tienen miedo, porque saben que eso puede crear problemas. Y entonces no quieren que le contaminen el rebaño. Yo te digo, yo estuve pendiente de las informaciones, participo en todo lo que haya que participar, apoyo en lo que sea, por toda la actividad de la oposición, pero desde aquí, desde mi zona, hubo muy poco movimiento, porque realmente ellos, ya te digo, ahora más con la pandemia, tienen todo cercado, todo vigilado, los grupos de policía, las brigadas de policía están en la calle, reprimiendo, poniendo multas, por cualquier cosita y no hay libre movimiento. Ahora hay menos movimiento, hay menos libertad que antes y la represión es mucho más grande.
Claro, están nerviosos, vienen, es una fecha complicada y vienen fechas más complicadas todavía para ellos. Quiero agregarte algo, Leones, antes de irte, porque hoy abrí el libro acá de mis hermanos, este de Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, porque quería hablarle de un pasaje en el cual ella narra este momento, en el momento que ella vivió el cambio de moneda en el año 61 y cómo fue un robo en el cual se literalmente le quitaron al pueblo más de $1,000 millones de pesos cubanos, pero que estaban a la par con el dólar, y ella narraba esto. Pero quiero aprovechar, ya que hablamos de esto también, hay otra página del mismo libro de Juanita Castro, en la cual, y tiene que ver con esto, ella le llama La Matanza del 8 de septiembre, del Día de la Caridad del Cobre en Cuba, señores. ¿Qué pasó aquí este día? Y Leonita, aquí te lo pongo, y a nuestros amigos radio oyentes. Unos, Fidel, primero que todo, ella narra aquí que acabó con la religión en general, los primeros días de la revolución, fue una de las primeras cosas que hizo. Uno, con la justificación de que estaban conspirando contra él, dijo que dentro de la iglesia se estaba conspirando contra él, como fue el caso, dice ella, de la iglesia católica, pero otros con el pretexto y usando el texto de que la religión era el opio de los pueblos, frase casi primaria del comunismo, socialismo mundial, como fue el caso, dice ella aquí, de la religión afrocubana. No se puede ser revolucionario y religioso al mismo tiempo. Era la premisa del Fidel Castro y del Che Guevara. Esto para responderle un poco a Mariela, pero escucha esto. Juanita narra lo que ella llama la matanza del 8 de septiembre del año 1960, en el que entraron a la iglesia cuando se celebraba una misa por la conmemoración de la Virgen de la Caridad del Cobre. Monseñor Bosa Más Vidal oficiaba la misa, ahí está narrando. En medio de la misma, unas revolucionarias se habían infiltrado en la iglesia y se habían sentado en primera fila. En un momento determinado se pusieron de pie y comenzaron a cantar el himno del movimiento 26 de julio. Ahí mismo entraron otros grupos y comenzaron a vociferar insultos. Se intentó salir a la calle para hacer la procesión que estaba programada con la Virgen. Juanita dice que se encontraba muy cerca del anda que cargaba la figura de la Caridad del Cobre y pronto comenzaron a sonar los disparos. La multitud corría sin rumbo, mientras el ejército, que había rodeado la zona, disparaba sin piedad. Tristemente, vimos cómo casi frente a nosotros murió un muchacho cubano perteneciente a las Juventudes Católicas y que además era uno de los que ayudaba a cargar la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Eso lo pueden encontrar en la página 301 del libro Mis Hermanos, que lo narra Juanita Castro. Eso, con eso termino hoy el programa, para que cuando venga Mariela a decir que la Virgen de la Caridad pues ha protegido a Fidel Castro de la revolución durante este tiempo, yo creo que debería tener más vergüenza histórica, por lo menos. Leoni, un minuto, menos de un minuto para que despidas.
No, Tony, un abrazo bien fuerte. Las gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo debatiendo todo estos temas tan importantes. Y te doy las gracias porque siempre estás debatiendo temas importantísimos y defendiendo al pueblo cubano desde ahí, desde tu posición, desde tu trabajo, y agradezco mucho la oportunidad a todos ustedes de estar aquí. Un abrazo a todos mis hermanos.
No, gracias a ti, mi hermano, como siempre, y por estar viviendo de la forma como la debe vivir cualquier cubano con vergüenza dentro de Cuba. Gracias, Leonid, gracias también a todos ustedes, los que han estado conectados con nosotros hoy. Por acá nuestro gran amigo Hugo, que estuvo por acá, Safran Valdés, que estuvieron, estamos teniendo muchas personas que se han conectado, se empiezan a conectar y nos empiezan a escribir por acá por las redes sociales. Les agradezco muchísimo. Humbertico también, que estaba por acá, nuestro amigo Bucur, Francis Suárez también, yo creo que será el alcalde de Miami, Ramón Fernández Larrea, le mando un saludo también a todos. Gracias, mis amigos. Mañana vamos a volver acá en el programa y vamos a, pues bueno, a nada, seguir discutiendo un poco de estos temas tan importantes. Esto va a seguir, esta cosa del cambio de moneda, y trataremos de seguir interpretando un poco si esto es una forma de distraernos y qué es lo que pretende. Por el momento, nada, dar las gracias una vez más a ustedes por haber estado con nosotros durante toda esta hora. Y recordarles, como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez. Y ustedes no. Nos veo mañana, gracias a nuestro ingeniero Mike, que hoy ha hecho un trabajo fabuloso, verdaderamente, como siempre. Así que nos vamos. Chao, hasta mañana.
Querida amiga mía.